¿Qué cuenta don Matías? Cuéntenos de sus peripecias, cómo estuvo, cómo tuvo ese trabajo de campo, de análisis de la realidad nacional y de búsqueda de
determinar... ¿Del sentido de la vida?
Como el Frente Amplio, estuvo deshojando la margarita, hizo un recorrido por todo Chile, realizó más de 1,000 encuestas cara a cara y tiene ya su pronóstico de segunda vuelta, Matías del Río.
Lamentablemente no, necesitaría otra semana, porque ¿quién tiene un pronóstico de algo?
Está muy difícil.
¿Quién se anima a un pronóstico de algo? Qué impresionante.
O sea, y te digo, es muy curioso, porque cada vez que uno intenta construir una tesis, si uno es un poquito serio, uno construye la tesis y dice, bueno, a ver, ¿pero quién me echaría abajo la tesis? Y te aparecen 5 elementos que uno no había considerado. O sea, es...
O la imposibilidad de cuantificar finalmente tu tesis.
Uno puede afirmar responsablemente, por ejemplo, que no todos los votantes de derecha fueron a votar por Piñera. El análisis es bastante...
Claro, pero ¿cuántos son esos?
Claro, lo que pasa es que yo hice una progresión, por ejemplo, ¿cuánta más gente fue a votar por Evelyn Matthei que la que votó en la primaria a la derecha? 4 veces.
¿Cómo? ¿Cuánta gente?
¿Cuánta más gente? O sea, ¿ya? La votación, ¿sí?, de la derecha de los que fueron a votar por Alamán y Longueira.
Desde la primaria a la primera vuelta.
A la primera vuelta es 4 veces. Beatriz Sánchez, 5 veces. Sebastián Piñera, 2 veces.
Desde la primaria a la primera vuelta.
No, faltó gente.
Entonces, yo no construí series más largas de otras cosas y se encuentra con lo mismo.
O sea, por enumerar cosas que son súper difíciles de cuantificar, pero que son partes de tesis que andan dando bote. Esa es una, por supuesto, y el trabajo que tenga que hacer Piñera para lograr que esa gente vaya a votar. Otra, que el porcentaje de Beatriz Sánchez, finalmente, ¿no es cierto?, es mayor que el porcentaje de la lista parlamentaria, 200, que ahí hay votantes que perfectamente se podrían eventualmente trasladar a tanto a Alejandro Guillé como a Sebastián Piñera como a paquearse en su casa. Bueno, ¿Cuál es cuál? El votante demócrata cristiano. Yo creo que a estas alturas allá hay bastante evidencia, pero alguien tiene que comprobarla también, de algo que dijimos bien al comienzo. La diferencia entre la votación de Carolina Goic y la lista parlamentaria demócrata cristiana habla de que hay un mundo de ese que ya votó por Guillé. Pero la diferencia en la votación de los presidenciales de la derecha versus su propia lista parlamentaria habla de que hay un universo de gente que fue a votar por los candidatos de la derecha que antes no lo había hecho. Uh-huh. Es mayor la cantidad de votos de Piñera y Kast, es mayor que la cantidad de votos de las listas parlamentarias. Eso no había pasado en el 2009. Ergo, lo que uno debiera suponer es que ya hubo un mundo que votaba DC que fue a votar por Piñera en la primera vuelta. Un mundo que votaba DC, que votaba socialdemocracia, el desencantado de la concertación. Ese voto ya se fue. Por lo tanto, Piñera, haciendo campaña para seguir buscando los votos de centro, a lo mejor está buscando donde no hay, porque ese voto ya se trasladó. Pero también es una hipótesis súper difícil de cuantificar. Y en el caso de Alejandro Guillé, el análisis de que la tiene tremendamente compleja, porque tiene que salir a buscar, creo que son 7 de cada 10 personas que no votaron por él, algo así. Es un mundo gigantesco. Y también, ¿qué le sale más rentable? ¿Hacerle guiños a ese mundo ex-socialdemocracia o hacerle guiño al mundo del Frente Amplio cuando sabes que al final también ahí hay un voto que es transversalmente de crítica al sistema, pero que no está tan ideologizado? O sea, la gente divide el votante Frente Amplio entre los votos ideologizados, los no ideologizados, claro, y los pragmáticos. Bueno, ¿cuánto es cuál?
Bueno, hay 370...
Demasiada tesis.
375.000 personas votaron por Beatriz Sánchez que por el Frente Amplio. En la elección de diputados, que es la que uno puede analogar, digamos. Son 375.000 personas.
Dicho en titular de diario, no todos los votantes de Beatriz Sánchez son de Frente Amplio. Por lo tanto, la pregunta, ¿a dónde se va a ir la gente del Frente Amplio? No es una buena pregunta. No es completa.
¿A dónde se va el votante de Beatriz Sánchez?
Y ojo, la actitud que ha tomado Beatriz Sánchez, yo creo que es de gran conciencia respecto a que esto existe. Y finalmente ella, yo la he visto bastante omitida, digamos.
Ese es el punto. ¿A quién no has visto omitido? Porque...
del Frente Amplio todo, pero lo que pasa es que hay...
Claro, pero...
Y está muy tranquilo, porque Alejandro Navarro anunció ayer que disolvió el partido y anunciaba el apoyo a Guillén. Así que con eso ya Guillén está listo. Pero...
El asunto es que la Cori planteaba...
A propósito de eso. ¿A quién no he visto? Bueno, lo que pasa es que al Frente Amplio lo hemos visto activamente activamente
dudoso.
Dudoso.
O sea, ya hay siete que dijeron que no.
A Beatriz Sánchez la ha visto pasivamente dudoso.
Y anoche Boric, con la entrevista de Pulso en la mano, Alejandro Guillé también sugirió, porque aquí Guillé dice que lo del no más FP y la condonación del CAE son irreales.
Pero habla bien de Guillé eso.
Sí, está bien, está perfecto, pero eran parte de las condiciones, ¿verdad? Para convocar a votantes del Frente Amplio.
Guillé se dio cuenta que, mira, de los 14 grupos que conforman el Frente Amplio, que este miércoles dan a su decisión. La lógica es que cada grupo en particular toma una decisión, los 14 grupos que conforman el Frente Amplio, llegan este miércoles a una reunión ampliada. Ya se sabe prácticamente de todos, salvo Revolución Democrática, salvo la Izquierda Autonomista, se sabe casi de todos, que no van. 7 grupos de los 14 han dicho ya que no apoyan a Guillén. Otros 2 que llaman a no participar en esta ocasión, que no se sienten convocados. Es decir, quizás le queda a los grupos más importantes, más relevantes, que de más peso específico, pero no se ve, ya no se vio que se escorara la nave completamente hacia Guillén. Y hay otra cosa. Cuando uno habla con los del Frente Amplio, con distintos dirigentes, hay 2 asuntos, dos ideas que a mí por lo menos me hacen más peso. 1, que ellos desde un principio dijeron que no sean patudos los de la nueva mayoría, que si no les va bien o nos eche la culpa a nosotros, la culpa o la responsabilidad la tienen ellos. Uh-huh. Ellos son los que sacaron el 23. Ellos son los que tienen que invitarnos a nosotros. No es que no nos pueden chantajear como que, bueno, entonces si no votan ustedes de Frente Amplio, va a salir Piñera. Eso por un lado. Y 2, que sienten que tampoco les han hecho ningún guiño. Que no ven movilizado a Alejandro Guillé. Un senador de la República me contaba que ve a Guillén en reuniones de comisión y que le dicen, incluso del otro sector, ¿qué hacía acá? Estás ahí tras semanas de la elección. ¿Por qué estás en comisión de trabajo o de transporte o de salud? Alguien dirá, que bien habla el senador Guillé, que hace su pega. Pero seamos realistas, el senador Guillé tendría que estar de 7 de la mañana a 11 de la noche caminando, como dicen los españoles, pateando la calle, o sea, claro. A pata, por feria, por centro de vecinos, estadios, centros deportivos, canchas de fútbol amateur, sacándose la mugre, haciendo tareas políticas, y no se le ve muy activo. Entonces alguien podrá decir, no quiere. Es una alternativa, no quiere, no sé, sí, no se sabe mucho para dónde va a querer
Guillé. Y de verdad hay una cosa que a mí me cuesta entender, Alejandro Guillé, a quien te digo, la posición que ha asumido esta semana me habla muy bien de él. Yo creo que ahí se ha acercado más a gente como Osvaldo Rosales, a gente más, no voy a decir razonable, porque quién soy yo para decir que es razonable y que no, pero gente más moderada, digamos. Y yo en ese sentido creo que está bien. Pero
muestra templanza, muestra tranquilidad.
Sí, muestra tranquilidad.
Lo que pasa es que a lo mejor esa templanza, esa tranquilidad, lo que se necesita ahora es mucho más energía, porque
De eso no me cae ninguna duda. Claro. Pero, por ejemplo, pero abonando lo que tú planteas, ¿qué está haciendo Guillermo? Hoy día en el Diario, se publica una entrevista en Diario Pulso, y acuérdate que lo que dijo, creo que lo único que ha sido unánime, todos los dirigentes del Frente Amplio, incluyendo a Beatriz Sánchez, es decir, no nos vengan a echar la culpa a nosotros. No digan.
Fue súper categórico con eso Sharp el otro día en la conversación con nosotros, y Winter también.
Pero fíjate la respuesta, esta semana, o sea, y contesta una, le pregunta sobre el punto y Alejandro Guillé contesta en el Diario Pulso. Corren un riesgo en eso. Es una deuda histórica que podrían cargar y que yo no les recomiendo. O sea, el no haber apoyado a él y haber permitido que ganara la derecha. Entonces, en ese sentido, como que daría la impresión que Alejandro Guillé está haciendo lo que le dijeron que no hiciera.
A lo mejor está confiado en que estos muchachos o estos votantes de Beatriz Sánchez no les va a quedar otra al final. Y llegado el momento de enfrentar el voto, ahora, igual nos van a apoyar. Una confianza que no se sustenta en nada.
No sé, porque tanto se ha dicho que sustentar el voto solo en el antipiñerismo es un error, que yo creo que el antipiñerismo es muy fuerte. Yo honestamente creo que el antipiñerismo, el antiderechismo, porque personificarlo en Piñera es casi ser un poquito odioso, el antiderechismo yo creo que es muy fuerte, en mucha gente, sobre todo en gente joven, sobre todo en gente que no tiene hoy día, que mira la vida de una perspectiva mucho más idealista, y bienvenido sea. Y eso, yo creo que ahí, efectivamente, yo no estoy tan seguro si se equivoca Guillé y la gente que lo rodea en pensar que esa gente, si ahora, te das cuenta que cada vez
que... Yo creo que es lo que tiene más a mano, porque el otro, no estamos entendiendo todavía la configuración del electorado.
Más
a mano es eso.
Déjame terminar el punto. Porque te das cuenta que cada vez que uno construye una tesis se encuentra con la contratesis en el mismo argumento que uno está planteando. Sí, pues. Entonces, el punto es que efectivamente ¿Cuál es el gran drama de Alejandro Guillier? Es que yo creo que la gente del Frente Amplio que vaya a votar a la elección va a ir a votar por Guillier. ¿Qué está haciendo Guillier para convocar a esa gente a votar? Esa es la pregunta. Porque no me cabe ninguna duda que el votante de Beatriz Sánchez, y digo Beatriz Sánchez no Frente Amplio, el votante del Frente Amplio, que se levanta ese día y se para en la Cámara Secreta frente al voto, va a votar por Guillier. Marginalmente va a anular, pero va a votar por Guillier.
Marginalmente va a votar por Piñera.
Pero en el margen también. Sí,
seguro que no hay cero votos.
Yo te aseguro.
Sánchez Piñera.
No, pero si ya pasó conmigo.
Poquito, pero.
La semana pasada te cité varias veces con una ironía. Pero dije, esta es la tesis de Matías del Río. Y dejo claro que es del Río. Bueno, efectivamente, yo creo que eso.
¿Cuál era, papá?
No, esa de que había votante de Beatriz Sánchez que era.
No sabemos cuánto, pero no hay.
Claro, pero porque de todas maneras, de esos 375 mil votos que son de la Beatriz Sánchez y no del Frente Amplio, tiene que haber un porcentaje de gente que ha llegado a hacer un voto de castigo total, que se sienta más interpretado por Beatriz Sánchez y segundo
por Piñera. Esa gente no va a ir a votar. Hay gente que no, hay es un porcentaje cierto, mayor.
Pero yo creo que hay votantes
que no va a ir a votar.
Connie, yo creo que hay muchos votantes joven, activo. Sí. O sea, yo pienso el segmento 18-21 años. Cabros muy jóvenes, muy nuevos en esto, que familiarmente o en su ambiente universitario o estudiantil se sienten convocados, se sienten que ellos tienen que votar. Siempre los hay, cabros jóvenes muy empilados. Y dicen, yo tengo que ir a votar. Y muchos de esos votaron, por ejemplo, por Beatriz Sánchez porque era mujer. Hay muchos votos feministas, conozco. No sé cuántos, pero hay. Esto es cualitativo, lo hay. Otro porque es la política que no viene de la política del Senado, de expresidente. Beatriz Sánchez plantea algo novedoso, más fresco. Me gusta su postura, me gusta ella como persona porque la escuchaba, porque es una periodista que seguía. Son tres categorías que pueden ser muy chiquititas, pero que existen. Sale Beatriz Sánchez de la competencia, ese es el voto que yo llamo que parte de cero. La competencia parte de cero para muchos. Para muchos trae mucha carga ideológica. Ellos claramente tienen decidido el voto. Pero yo creo que hay un segmento y hay un porcentaje de la población que votó por la Beatriz Sánchez que son votantes que parten de nuevo. Y ahora dicen, a ver, ¿cuáles son mis alternativas de ahora? Piñera y Guillé, ¿qué Beatriz Sánchez? No, la de ahora. Piñera y Guillé. Mira, no, las dos me parecen muy malas, las dos muy buenas.
Exacto, son la misma cuestión, hay un grupo que ve que son más o menos lo mismo.
Ya, pero algunos de esos que, insisto, en el universo de los que sí van a votar porque se sienten convocados cívicamente, no todos ellos necesariamente van a votar por Alejandro Guillier.
No, estoy de acuerdo. Pero es parte de las preguntas que nos hacíamos al principio, el tema es saber cómo cuantificamos eso. Imposible. Imposible porque además estamos ante un electorado nuevo. Este es un electorado distinto del electorado tradicional. Aquí hay mucha transversalidad, hay mucho voto más o menos desideologizado. Está en el trasfondo, ¿verdad? Esta cuestión de que Beatriz Sánchez movilice a electorados de Puente Alto que votaron por Osandón en su momento, o que movilice mucha gente en Valparaíso, o que en Vitacura también haya movilizado mucha gente, probablemente si nos metemos ahí con un Zoom, mucho votante joven, mucho universitario, etcétera, también les pasa que están unidos porque no les gusta, y esta cuestión la hemos dicho mil veces y es la expresión más adecuada, el chancho mal pelado. O sea, no les gusta, y no porque lo vivan en carne propia, sino que simplemente no les gusta, por una cuestión más idealista,
el discurso,
de justicia.
El discurso redistributivo, ¿quién habló más de redistribución?
Ella,
Beatriz Sánchez. Ella. En los jóvenes.
O es una forma, o votar en favor de ella era un voto más serio en contra de las cosas que no nos gustan.
Exactamente.
Que están representadísimas por Alejandro Guillier y por Sebastián Piñera. Entonces, ese votante, ¿qué? ¿Se va a quedar en la casa o va a optar?
Claro, pero puesto al extremo, hay un porcentaje, mínimo si usted quiere, de votante que dice, no, hay mala distribución, el ingreso está mal distribuido. ¿Quién me habló de mejorar la distribución del ingreso? Beatriz Sánchez, perfecto, ok. Pero que es gente que sí cree en el crecimiento. Entonces dice, bueno, a ver, ya ok, no está Beatriz Sánchez, entre Guillier y Piñera, ¿quién puede hacer más en términos de que el crecimiento permita que más gente salga de la pobreza?
Estamos hablando demasiado.
No, pero es que no, lo que pasa es que lo estoy planteando como un razonamiento que he escuchado. Lo que pasa es que yo estoy sorprendido de la cantidad de gente que yo conozco que se desayunó el domingo en la tarde cuando se enteró que sus hijos habían votado por Beatriz Sánchez. No es poca, se los digo bien en serio, no es poca. Y gente además, hijos que ni siquiera habían sido alumnos de la Católica, por ejemplo, que ni siquiera habían sido votantes históricos del NAU, pero que habían votado por Beatriz Sánchez porque les parecía mejor. Ahí hay una discusión.
Bueno, claro,
porque
hay que mirar eso. Si uno no puede dejar de lado lo que ha pasado en las universidades en Chile. Sí, pues. Las universidades han sido dominadas por este grupo de jóvenes políticos desde hace mucho rato. Y rompieron ahí. en la Chile Boric, después la Camila Vallejo, en la Católica Giorgio Jackson, y así
sucesivamente. El caso de la Católica, que un caso que conozco un poco más por cercanía, es el NAU. El NAU ha sido es un movimiento del cual nace Giorgio Jackson y más gente, y es finalmente un movimiento muy fuerte, y ese movimiento fuerte, ni que decir lo que ha ocurrido en Derecho a la Chile, digamos, donde hay un movimiento también muy fuerte, y toda esa lógica es la que genera estos votantes, digamos, con distintos, con preocupación por lo público.
¿Fueron a votar esta vez? No es que cambiaron ellos.
Sí.
Esta vez
sí, fueron a votar.
Y yo ahí tengo mi tesis del reemplazo. Yo creo que los que no fueron a votar de derecha, porque la votación se parece mucho a la anterior, yo creo que los que no fueron a votar de derecha fueron reemplazados por los que sí fueron a votar. Ahora, en ese voto, pensar que ese voto es un voto cautivo del Frente Amplio, es mucho más del Frente Amplio que podría ser del Frente Amplio, pero mucho más de Beatriz Sánchez que del Frente Amplio, y no es claramente de Guillermo. Entonces ahí es donde uno se plantea un montón de preguntas. También, y hay un segundo que se lo decía el otro día a un grupo de gente que estaba muy extrañado, como te digo, por esto, de descubrir que sus hijos o votaban por Kast o votaban por la Beatriz Sánchez. ¿Y por qué? Y yo dije, bueno, haz un análisis, piensa tú en los almuerzos dominicales en tu casa, ¿cuántas veces tú no dijiste que Sebastián Piñera era un tipo que no tenía moral? ¿Cuántas veces dijiste que Sebastián Piñera era alguien que, esto me lo dijo la otra vez alguien, que su padre le había dicho que Sebastián Piñera por un buen precio vendía inclusive a su madre? Y esa misma gente hoy día le está diciendo a sus hijos que voten por Piñera. Y sus hijos, a diferencia de uno que ya tiene sus años, entiende los matices, entiende los pliegues, entiende que uno puede haber cometido errores en algún minuto, que uno puede haber cambiado de opinión en otro, pero pedirle a gente hoy día entre 20 y 25 años, o entre 18 y 25, entre 18 y 30, que es gente muy idealista, que además ha tenido, muchos de ellos han tenido gran participación en movimientos sociales, ya sea a través de la iglesia, ya sea a través del Techo para Chile, ya sea a través de un montón de otras iniciativas. Estas son unas generaciones, la generación que hoy día tiene menos de 30 años, es una generación más comprometida con la acción social que yo recuerde, por lo menos de los últimos años, quizás era más en los 60, pero de los últimos años, y toda esa gente muy pura, por llamarlo de alguna manera. Entonces, a esa gente plantearle que votaran por alguien que ellos mismos habían denostado muchas veces, yo creo que es pedirles demasiado, es pedirles que vayan contra sus principios. Por eso es que ese es un voto que tiene que ser más racional, un voto que tiene que ser más conversado.
Nos debió haber extrañado que la generación techo, no digo los del techo, que la generación techo fuera a votar.
Qué buena definición.
La generación techo tenía que ir a votar en algún momento porque a la generación techo le importa lo que pasa en Chile. Y nosotros, los más grandes, pensamos que no, que eran buenos para el play. Estamos un poquito equivocados.
Claro, y la generación techo, piensa tú que la última elección presidencial en Chile fue el 13. Han pasado 5 años más o menos.
¿Hoy día tiene edad para votar?
Hoy día esa gente tiene edad. No, y tiene largamente edad para votar.
Y la generación techo tiene miles de variables, no solo el techo.
Casa básica.
Tiene la derecha, tiene la izquierda, tiene la universidad, tiene, pero es una generación comprometida.
Exacto. Y eso, y yo te diría que es una de las generaciones más comprometidas que yo he visto, desde que tengo memoria. Probablemente en la época de la participación popular, en los 60.
O sea, mucho más era que mucho la más, generación pero... que hoy día tiene 30 y tantos, sin duda. Esa generación pero es la que no estuvo ni ahí.
Ya hay unos primeros esfuerzos de eso.
Chino Río,
pero piensa tú, hubo un precandidato presidencial que en cierta medida es generación techo, Felipe Kast.
Sí, claro.
O sea, no nos perdamos. Y ese movimiento, y yo te diría que mucha de la gente joven, la gente de menos de 40, de 40 años, que alimenta la política hoy día, tiene su origen ahí. Entonces, y eso es lo que hoy día un poco nos perdemos, y por lo tanto esos clivajes izquierda y derecha en esa gente son distintos. Y probablemente algo similar pasó.
Se borraron.
Por eso, algo similar pasó en la década del 50 y la década del 60, cuando la juventud conservadora se convirtió en demócrata cristiana. Porque a partir de Renovarum, a partir de la doctrina social de la Iglesia, encontraron un camino. Entonces, y yo creo, y tal como el Partido Conservador casi desapareció, desapareció finalmente en aquel entonces por no entender la decisión de estos jóvenes melenudos, digamos, que no eran melenudos, sino que usaban traje y corbata y se cortaban el pelo y se meneaban la gomina, pero les preocupaba la cuestión social, tal como se dieron cuenta hoy día, probablemente no nos estamos dando cuenta hoy día. Entonces yo creo que ahí hay un punto, y estos clivajes que es de derecha, ricos, pobres, que los ricos votan por la derecha, los pobres votan por la izquierda, hoy día todos esos clivajes, tengo la sensación, que están equivocados.
Oye, el tema del día, el Frente Amplio tiene que decidir esta semana la postura oficial frente al balotaje, aunque la mayoría del bloque ya ha dado libertad de acción a sus votantes. ¿Debería Beatriz Sánchez llamar a votar por Alejandro Guillé? Nuestra pregunta para que participen en Duna.cl.